¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
No, al aire.
Hay muchas cosas que a mí me llaman la atención en la vida. Muchas. Y hay un motivo para cada una de esas cosas que a mí me llaman la atención, que pican mi interés. Y una de esas cosas que nos gusta hacer a Ariel y a tu servidor en este programa es escuchar algunas canciones y tratar de descifrar el mensaje de lo que estas canciones contienen en sus letras. Porque en algunos casos hay letras muy profundas, o sea, profundísimas. Te digo una que a mí me encanta, que es una canción vieja, pero que cuando la oyes y escuchas las letras y la música, que es una combinación, un matrimonio perfecto, el contenido te pone los pelos de punta. Es la de Jesús Cristo, que canta Carlos, ¿cómo se llama? El brasileiro, Carlos.
¿El brasileiro?
Sí, el Roberto Carlos. Que tiene una canción que se llama Jesús Cristo, que está preciosa, las letras están preciosas, la música está preciosa, es una plegaria preciosa. Pero de la misma manera, hay canciones que tienen otro tipo a ver, ¿qué me estás diciendo? Ah, perdón, mi querido Ariel. Hay canciones que tienen otro tipo de mensaje que yo definitivamente lucho y lucho y lucho por tratar de comprender. Y hoy, antes de empezar el programa, Ariel y yo estábamos hablando de esta canción. Y en un momentito le voy a pedir a Ariel que me la ponga, en un momentito.
¿Se puede poner esa canción, doctor?
Yo creo que sí. No dice gran cosa. No sé. Pues mira, veámoslo de esta forma. Bueno, primero tenemos que escuchar un pedacito, pero ahorita, antes de hacer eso, yo quiero darle la bienvenida. Ustedes están ahorita escuchando en privado una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Mi querido Ariel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra aquí? ¿Bien? ¿Despierto, doctor?
Sí, me he dado cuenta. Y eso es bueno. ¿Y cómo está? Me dijiste ayer que hoy iba a ser un día fabuloso por allá por Washington, D.C.
Ah, hoy está espectacular, doctor. Está la temperatura como a 72 o 73 grados, creo. A 70. Está a 70 grados aquí en D.C. Y es se siente un clima de primavera espectacular, doctor. Para salir a caminar, salir a correr, estar en el parque. No estar trabajando, pero usted sabe, para poder disfrutar del día.
Sí. No, pues mira, nosotros empezamos hoy con lluvia y pues la lluvia se fue, supuestamente regresa a las 5 y de ahí va a llover toda la tarde, toda la noche y mañana también. Pero ahorita hay sol y eso es lo curioso de California. Lluvia esta mañana, anoche una lluvia fuertísima que me encantó porque me despertó el ruido de la lluvia. A mí ese sonido me hace, es como que te mecieran en una mecedora así de bebito y te hace dormir. Y tiene que ver mucho con mi infancia, por donde yo crecí y por qué la lluvia me llama tanto la atención. Pero así cambian. Y como cambian las cosas con la lluvia, mi querido Ariel, cambian las letras de las canciones y cambian los mensajes que damos. En mi tiempo, las letras hablaban de amor y no era un amor feo, no era un amor sucio, era un amor puro. Y me acuerdo una canción que decía que la más atrevida en ese tiempo, que era bueno, no, habían otras mucho más atrevidas, pero esta decía que la mejor parte del rompimiento es cuando están amigándose otra vez. The best part of breaking up is when you're making up. O sea, me acuerdo de esa canción muchísimo, era de mi tiempo. Pero hoy escuché una que honestamente me tiene confundido de qué está hablando. Y estoy dividido entre si está hablando de un deporte en especial o si está hablando de una condición física. Mi querido Ariel, si ponemos un pedacito para que no nos, que sea suficiente para que se escuche y no lo suficiente para que nos quite Facebook el programa.
Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Tranqui.
Hasta ahí.
Tranqui. Y el resto es...
No quise tocar el resto, doctor.
Ariel, es que si ya vamos, vamos, ¿no? Ahí viene.
Es una canción muy famosa.
Punto, ahí sí lo podemos quitar. Ok, ahora explícame, Ariel, ¿es una canción sobre el béisbol?
Sí, doctor, de bates y pelotas, sí.
O sea, que antes tú era el pitcher, lanzaba la pelota, pero ahora ella no es la que va a batear, ahora ella es la que pichea. Imagino que su pareja es la que, o el amigo, quien sea, es el que va a batear, o pues es el catcher tal vez.
Pues precisamente era lo que estábamos, y esto ya es fuera de broma, en realidad estábamos tratando de descifrar qué es a lo que se refieren con pichear. Me imagino que es alguna frase utilizada de donde es el cantante, pero a veces usted y yo nos metemos en esa onda de ¿qué es lo que quiso decir con esta letra?
Sí, porque honestamente yo entiendo que es una canción muy deportiva, es una canción sobre el béisbol, que le rindan homenaje al béisbol, no hay ningún problema. Antes tú pichabas, yo era el catcher, ahora yo picheo y tú eres el catcher, no hay drama, somos bien versátil en el juego, uno tiene que también ser el que está en primera base, segunda, tercera base, el home run y lo que tú quieras, la celebración, te dan los golpecitos en las pompis, porque eso es lo que hacen cuando alguien logra un home run. Y de ahí yo no encuentro.
Bueno, cómo... ya me dijeron qué es lo que es pichar, ignorar. Nunca lo hubiera adivinado yo, es ignorar.
O sea, entonces antes tú me ignorabas, ahora yo te ignoro.
Ahora tiene sentido la canción, por eso es que al final dice yo sola.
No, pero yo perreo sola. No, ahora tenemos que entender qué es perrear si no es fuera de hacer ese bailecito con los brinquitos, ¿no? Pero si antes tú me ignorabas, ahora yo te ignoro y yo perreo sola. O sea, como que estuvimos hablando de béisbol y ahí nos cambiamos a los caninos. O sea, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo dimos ese salto? Explíquenme, por favor. Ustedes que son conocedores de la buena letra y de la buena música en estas canciones que son totalmente fuera de mi época, ¿qué quiere decir eso? Porque también puede tener otro significado esta canción. No necesariamente béisbol. Eso sí te lo voy a dejar a tu criterio y a tu interpretación. Y ahí sí tiene completamente lógica todo el contenido de las tres frases de esta canción, ¿right? Entonces, no sé, si alguien sabe qué quiere decir yo perreo, dice Cristi Márquez que yo baile que la baile de todas maneras. Es que yo no sé perrear, yo no perreo ni solo ni en compañía, yo no sé perrear. Ariel, ¿tú perreas?
Un segundo, doctor.
Ariel está viendo si... Yo no sé, pero bueno, no entiendo y no tienen sentido. Pero bueno, eso es nada más una observación, porque quería entrar a estos segmentos que vamos a tener de vez en cuando. Cuando lo hicimos la última vez sobre la canción de Celia Cruz, de que decía esa negrita que va caminando, esa negrita tiene eso tumbado. Y pues analizamos qué es lo que tenía tumbado la negrita que iba caminando y por qué lo hacía de lado, de lado, de lado. Y no de frente, de frente, de frente. Pero bueno, es instruirme en... Dice Cristi, hay un pedacito donde dice, yo nunca he pichado, mami. La gente que nunca ha pichado no saben lo que se pierde en un buen juego de béisbol. No saben lo que se pierde. Pero bueno, en fin, esos son comentarios nada más. Ok, hablemos del tema. Ok, ¿de cuál tema, Cristi? Cris, ¿del tema de este o del de, tú necesitas aprender del pitcher? No, mi querida Cris. No, hablemos de eso. Tú llámanos y hablemos de eso. Ok, el teléfono para que podamos conversar es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. La canción de Laura León, Irma, no puedo. Esos momentitos de Laura León salen así de vez en cuando. ¿Te acuerdas el taqui, taqui, taqui? Ay, no. A mí Laura León, yo llegué a conocer a Laura León en un evento que hicimos cuando el terremoto de Northridge, ¿se acuerdan? Cuando tembló en Northridge y vino Don Francisco y estuvo Salma Hayek, Cristina Seves, Laura León, Amanda Miguel, Diego Verdaguer, toda esa gente estuvo ahí atrás y yo tuve la oportunidad de estar atrás con todos ellos. Y pude hablar con Laura León. Casualmente me tomé una foto con ella. Y siempre me ha llamado la atención esa forma de cantar de Laura León, que es, a mí la única forma que la puedo describir es orgásmica, porque no fluye, sino esa, orgásmica o de problemas gastrointestinales. Porque no hace una nota continua de ha, sino es ha, 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 cuando canta las cosas. Entonces se me hace muy, muy, no sé, me encanta Laura León. Pero bueno, hablemos de otras cosas. ¿Qué decía Dania? I was 17 and terrified what the earthquake happened. Ya, me acuerdo. Yo conocí a un señor, no sé si ustedes recuerdan, que quedó aplastado en el freeway. Cuando la parte de arriba de la autopista cayó en la de abajo y él quedó, creo que estuvo 18 horas comprimido y a raíz de eso quedó con problemas físicos, tenía que caminar con unas de esas muletas donde, que les aguanta el brazo porque quedó con muchos problemas. Yo no me puedo imaginar 18 horas comprimido en un auto entre dos secciones de cemento sin saber si se iba a majar más y aplastarte y no podía moverse ni una pulgada. Estaba totalmente comprimido. Yo no puedo imaginarme eso. Fue un temblor bien fuerte. Yo el que sí recuerdo muy bien fue el del 72, creo que fue, cuando tembló en Los Ángeles. Tanto así que las escuelas estuvieron cerradas por una semana o una semana y media. Y fueron fuertes. Me acuerdo que me despertó la sacudida, me traté de levantar de la cama, me tumbó de nuevo la cama, me volví a tratar de levantar de la cama, me tumbó nuevamente a la cama. Y de ahí nos encontramos en el pasillo, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y todos tratamos de meternos bajo el mismo marco de la puerta. Y no, era una competencia, porque no cabíamos los cuatro. Pero sí me acuerdo mucho de esa situación. Pero bueno, vamos a hablar del tema de hoy y ofrecerte nuevamente las líneas telefónicas para que podamos charlar y conversar. Teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. El día de hoy quiero hablar un poquito sobre el divorcio y los hijos. Hay esta creencia de que los padres no deben de separarse o divorciarse porque los hijos sufren mucho. Porque la separación y el estar sin los papás y todo ese tipo de cosas y el sufrimiento tan intenso que pasan los hijos. Pero el sufrimiento intenso sucede también cuando los padres están en conflicto y siguen viviendo juntos. Cuando hay tensión en la casa, cuando hay un aire espeso, cuando hay una vibra negativa o una sensación incómoda, porque tú sabes que hay conflicto, porque tú le ves la cara a mamá y papá y están serios, están no hablándose, están llevándose mal y tú estás ahí sin saber qué está pasando. Y a veces esos hijos de padres que tienen ese gran conflicto donde no se hablan, no se llevan bien, donde no se conectan, los hijos empiezan a querer distraer la atención de los papás de entre ellos y echárselas a ellos encima. ¿Cómo hacen eso? Empiezan a desarrollar problemas. problemas de conducta, problemas en la escuela, problemas de, empiezan a mojar la cama en la noche, empiezan a orinar en la cama, empiezan a meterse en pandillas, empiezan a buscar malas compañías, empiezan a escaparse de la escuela, empiezan a hacer un sinfín de cosas. Entonces, de repente, los padres que ven que el hijo está teniendo tantos problemas, tienen que unirse para llevarlo a terapia, para llevarlo a la escuela, para llevarlo al consejero, para buscarle ayuda con un psiquiatra, para ponerlo en grupos de apoyo, todas estas cosas. Y el niño, el joven, lo que ve es, caray, yo puedo con mi conducta unir a esta gente. Yo puedo, portándome mal, hacer que mis papás no se dejen, hacer que mis papás estén juntos, que me lleven a lugares. Y aprende a, por medio de esta actitud negativa, de esta conducta negativa, de estos comportamientos negativos, aprenden a quitarle el enfoque a los problemas de mamá y papá y a ponérselo a él. Y eso es muy feo cuando un hijo se convierte en el síntoma de una relación disfuncional. Y lo hacen porque es horrible vivir en una casa donde hay ese tipo de cosas. Tú lo sabes. Si no lo has vivido con tus padres, tal vez lo has vivido con tu pareja o has escuchado de alguien que lo ha vivido. Cuando los hijos tienen que crecer entre gritos, cuando los hijos tienen que crecer entre golpes, cuando los hijos tienen que crecer en una mamá o un papá que se frustra con su pareja y desaparece por una semana o dos, y de ahí regresa, y de ahí se va, y de ahí regresa. Esa inestabilidad, ese desequilibrio es horrible para los hijos. Los hijos van a empezar a tener problemas fuertes. Y eso es algo que daña muchísimo a los hijos en todos los ámbitos, en conducta, en emociones, en académicos, en resultados académicos, en comportamiento académico, en todas las áreas. Los hijos generalmente no tienen la capacidad de manejar el drama y los problemas de los padres. Y esos son los padres que dicen, no nos vamos a divorciar por mis hijos, para que mis hijos tengan a mamá y papá en guerra en casa, porque es mejor tener a mamá y a papá en guerra en casa que tener a mamá y a papá juntos en separados en paz. No quieren eso, quieren estar en guerra en casa. Y eso es un problemón grandísimo, algo que a mí me molesta mucho cuando escucho que hay padres que están muy mal y que no quieren separarse. No quieren separarse porque dicen que el qué dirán, ¿no? Que van a decir que la religión, que el padrecito, que el obispo, que el pastor, que el alcalde, que la familia, que los primos. ¿Qué va a decir tu hijo cuando sea mayor y te diga, mamá, papá, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué nos hicieron eso? O sea, ¿cómo daña eso? Vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando de esto durante la hora. Ahorita quiero hablar con Erika, que está en Lingwood, y Erika tiene un comentario a raíz de lo que estamos hablando. Erika, bienvenida en privado, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos, doctor. Es un placer poder hablar con usted y estoy muy nerviosa. Pensé muchísimo antes de poder hablar con usted.
Qué bueno que lo hiciste, Erika. Gracias.
Bueno, es mi historia a grosso y a corto plazo, pues es muy complicada, pero me voy a concretar en lo que a mí me sucedió. Cuando tomamos la decisión de separarnos, mi esposo y yo. Okay. Había pocas peleas y todo. Yo veo que al final de cuentas la mejor decisión se tomó, nos separamos, pero yo veo como si se afectaron mis hijas. Tengo 4 mujeres y 2 varoncitos. Las mujeres, 2 de ellas se graduaron, y no quiero ponerme el cuello en alto, pero gracias a Dios se graduaron por el apoyo de mamá. La más pequeña estaba siempre hacia el lado del papá, porque pues obviamente el papá le podía dar más facilidad en salidas, amigos, novio, qué sé yo. Pero al final de cuentas ahora me doy cuenta y ella se da cuenta que su mamá tenía razón en haberle, pues ahora sí que he dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, enfócate en tu escuela. Tiene 2 nenes, que yo estoy feliz de ser la abuela más feliz del mundo, pero sí veo que se truncó. se truncó en el sentido de haber sido una profesional, igual, de haber tenido hijos, ¿por qué no? Pero a veces, en ocasiones, nosotros como padres no tomamos las mejores decisiones y estamos ahí peleando y peleando y peleando. Yo le hice una promesa a mi esposo, porque aún no nos hemos divorciado. La promesa fue, yo no te voy a volver a buscar ni a molestar. ¿Por qué razón? Por mi salud mental. Perdón por la ambulancia.
Sí, no, tranquila, no hay problema.
Mi compromiso fue decir, no te voy a volver a molestar y dejar de hacer su vida. Y yo creo que es lo más saludable para mí y para mis hijos y mis hijas. Mis hijos se quedaron pequeños, chiquititos, gemelos, tengo gemelos. Y yo creo que es lo mejor. A veces nos equivocamos y esas equivocaciones nos cuestan muy caro, doctor. Sí. Pero veo, gracias a Dios, que, bueno, mis hijas han sido fuertes y todo. El estarlo escuchando a usted ya por bastante tiempo, que no es mucho, pero ha sido algo de tiempo, me ha ayudado a poderme entender a mí misma. Y acabo de salir de una relación tóxica. Le doy gracias a Dios, levanto mis brazos al cielo y estoy feliz y estoy contenta. Después de tener una pérdida de tiempo, uh-huh, entre alegrías y demás, de 6 años, me di cuenta que tenía que haberme ido de esa relación hace mucho tiempo atrás.
Sí, sí. Pero no era el momento.
No era el momento, tal vez en su tiempo, pero siento que perdí mucho y me perdí yo, más que todo. Dejé de ser yo.
Okay.
Me cuesta, de verdad lo digo, me cuesta hablarlo porque es difícil entender, sí, y reconocer que nos equivocamos.
Déjame hacerte una preguntita, Erika. ¿Qué pasó, sí, ahorita que tomaste esa decisión de hacerlo? ¿Qué había ahorita cuando tomaste esa decisión que no había antes?
Wow. Yo pienso, doctor, que en algún momento llegué a creer lo que la persona con la que yo estaba me decía.
Okay.
Y llegó un momento donde me sacudí y yo dije, yo no soy lo que esta persona dice que soy. Okay. O sea, yo me valgo por mí misma, soy una persona autosuficiente, soy una mujer que puedo, soy una mujer que tengo que creer en mí misma. Y esa persona con la que yo estaba no me valoraba, no me quería, porque me lo dijo, no te quiero. Entonces, ¿por qué tener que pedir migajas cuando puedo tener toda una barra de pan para mí sola?
Pero le diste la opción del control, porque esta persona, y tal vez me equivoque, pero tú corrígeme, te fue quitando poquito a poquito, sin que tú te dieras cuenta, tu valor propio. Y tu determinación y tu capacidad de saber y de razonar las cosas. Y empezaste a dudar, porque él te hizo dudar, te hizo débil. Y a él le convenía que tú dudaras, porque al tú dudar, no lo ibas a dejar. Y te ibas a quedar con él, porque si tú dudabas de tu valor propio, tú ibas a decir, mejor este que me aguanta, si yo no valgo, nadie me va a querer, entonces me quedo aquí. Y te dicen, nadie te va a querer, y te dicen, tú eres tonta, tú eres fea, tú eres vieja, tú eres gorda, te dicen un montón de infinidades de cosas, y las mujeres se lo creen en esa situación cuando viene de un hombre. Entonces, no sé si es lo que pasó contigo, que te fue destruyendo poquito a poco tu valor propio, y de repente te diste cuenta de que no. Yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, y este hombre lo único que ha hecho es jugar conmigo para que yo me quede ahí, porque al quedarme yo ahí, aunque no me quiera, le daba a él la idea de que él podía manipularme y que era fuerte y que era una persona con capacidades, cuando básicamente era un payaso. No te me vayas, Erika, no te me vayas, quiero, gracias, seguir hablando contigo. Vamos a ir a una breve pausa, y gracias por la valentía de llamar, ¿eh? Me da mucho gusto que lo estás haciendo. Vamos a una pausa, estás en Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. No te vayas, ya volvemos.
¿Bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? ¡Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Puedo viajar en transporte público durante la pandemia? Los viajes en transporte público pueden aumentar sus posibilidades de propagar o contraer COVID-19, pero hay maneras de protegerse. Antes de salir, lávese las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Después que llegue a su destino, lávelas nuevamente. Evite tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sucias. Siempre use mascarilla que le cubra la nariz y la boca. Y por supuesto, mantenga una distancia de al menos 6 pies de otras personas y traiga a la mano gel o toallitas desinfectantes. Y una recomendación más. Si se siente enferma o enfermo o tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID, evite el transporte público.
Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es.
Para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Debo recibir la vacuna contra la influenza durante la pandemia? Muchas personas en los Estados Unidos se vacunan todos los años contra la llamada flu, lo cual es muy positivo, pero muchos todavía no lo hacen. Ahora que las vacunas del COVID-19 ya fueron autorizadas, es importante protegerse contra el COVID y la gripe o el flu con vacunas que han mostrado ser seguras y efectivas. Enfermedades graves de la influenza pueden causar que muchas personas necesiten cuidado de emergencia, así que una manera de cuidar nuestra salud y evitar cargas innecesarias para el sistema de salud y seres queridos es vacunarse y usar mascarilla, mantener una distancia a menos 6 pies de otras personas, lavarse las manos y evitar multitudes.
Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es.
Fuente de salud.
Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Saben por qué me voy a hacer la prueba de cáncer de colon? Por una razón muy poderosa, porque nada me hace más feliz que compartir con mi nieto, este chiquillo bello, inteligente y muy, muy inquieto. ¿Y por qué no? Para estar en primera fila durante su graduación.
Santiago Salcedo López.
Mis exámenes no pueden esperar a que se termine el COVID y mi doctor ha hecho todo de su parte para que me sienta seguro, porque la salud empieza por nosotros. Si sufres una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, tusaludsincovid.org. Este es un mensaje de la Red Hispana.
Fuente de salud.
Boletín informativo. Aumenta el número de incendios en California.
No, yo ya no puedo seguir escuchando las noticias. Me causa estrés enterarme de todos los problemas del planeta.
Papá, eso es normal. ¿Has oído hablar sobre la ecoansiedad? La ecoansiedad tiene que ver con cómo el cambio climático afecta la salud mental. Puede ser por sufrir un desastre natural o, como lo sientes tú, simplemente por seguir las noticias.
Bueno, ¿y qué se puede hacer?
Puedes empezar por organizar con tus amigos interesados en el cambio climático un club de Facebook y motivarlos a invitar a un amigo más, o ser voluntario en alguna organización que se dedique a ayudar al planeta. Y poco a poco, puedes integrar cambios en tu vida diaria que reduzcan tu huella de carbono para sentirte más satisfecho.
Para más información sobre los pasos que puedes tomar para combatir el cambio climático, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Red Hispana con información de Yale Climate Connections.
Fuente de salud.
Bueno.
Hola, papá, ¿cómo estás?
Mija, qué bueno que hablas. Fíjate que me está doliendo el pie otra vez.
Ay, pa. ¿Y ya fuiste al doctor para verte el pie?
No, hombre, ¿cómo crees? Si ahorita con lo del COVID da miedo ir al médico, a menos que sea necesario.
¿Pero cómo que no es necesario? Aparte de que te duele el pie, padeces de diabetes. Los doctores ahorita están haciendo todo lo posible por mantener a pacientes sanos y seguros del COVID. Debes ir y recuerda usar...
Mis mascarillas, sí, ya sé. Está bien, voy a hacerme el chequeo.
Acuérdate que puedes visitar visitar tusaludsincovid.org. Hay mucha información en español de enfermedades crónicas.
¡Ah, mira! ¡Qué bien informada estás!
Hija de tigre, tigrita. Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, tusaludsincovid.org. Este es un mensaje de la Red Hispana.
Hola, estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Número de teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Estamos hablando con Erika en Lynnwood y nos está contando que se separó de su esposo. Habían pocas peleas, algunas peleas, y que esto afectó mucho a sus hijas, que estaban en una relación tóxica, pero que no se explica cómo aguantó tanto, pero ya por fin pudo salir. Así es, Erika, ¿verdad?
Así es, doctor. Bueno, el caso con mi esposo pues fue un desacuerdo y después me metí en la relación donde digo que fue tóxica.
Okay. Y ahora, ¿cómo, dónde estás y cómo estás?
Okay, doctor. Con esta relación, que fue la segunda después de mi esposo, pues desafortunadamente es donde me doy cuenta que me bajan el autoestima por completo. Donde la palabra es correcta, como la dice Marilu, me exprimió. Me exprimió en cuestión de persona, como persona. Me exprimió económicamente. Y desafortunadamente fue poco a poquito. Cuando yo me doy cuenta y digo, basta, no más, es cuando empieza el mayor problema. ¿Por qué? Porque ya no había, por ejemplo, salidas a comer que Erika pagara, o viajes, o paseos. Y es cuando la persona se vuelve, pues, lo que yo nunca pensé que fuera. Se enoja, cambia de carácter, mal humor. Y veo el cambio de la persona incluso para con la atención de mis dos niños. Y es donde digo yo, basta, no más.
O sea que hoy, la persona cuando estaba contigo, mientras que tú dabas y dabas y dabas, la persona estaba feliz contigo. Y en el momento que dices no más, no es que cambió. O sea, te dejó ver quién realmente él era.
Así es, doctor.
¿Por qué sientes tú que no viste eso desde el principio, Erika? O si miras hacia atrás, ¿hubieron algunas señales de que él era posiblemente una persona que usaba a las mujeres o a ti en este caso?
Doctor, en este caso sí me di cuenta en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, pero una cosa que aprendí también fue que yo quería formar un hogar, una familia. Yeah. Y esta persona no estaba interesado en tener una familia. Eso es muy difícil cuando tú quieres algo, pero la otra persona no quiere lo mismo que tú.
¿Y es mayor que tú o menor que tú?
Unos cuantos años mayor que yo. Pero me di cuenta, doctor, que también es una persona enferma. Porque él tiene una, pongámoslo de esa manera, una relación enfermiza y tóxica con su expareja. Okay. Y no nada más eso, sino que me di cuenta que en algún momento me pusieron en una situación en la que no tenía que yo haber estado y que no me gustaba, pero yo la aceptaba porque pensaba que estaba quedando bien con todos, pero yo estaba quedando muy mal conmigo.
Exacto. Pero tu empuje era ese afán por tener esa familia, esa relación.
Así es.
Y eso es lo que te cegó.
Eso es lo que me cegó y me cegué por completo. Y desafortunadamente, lo digo de esta manera, de un gran coraje que hice y varias discusiones con él,
por relación con ella, que es su ex, yo pues empecé a enfermarme físicamente.
Bueno.
Y entonces es cuando yo digo, lo siento, basta, no más. ¿Por qué? Porque si yo llego a faltar, ¿quién va a ver de mis pequeños?
Exacto.
Y digo, exacto, ya no más. Ya no.
Ahora,
más.
Erika, ¿qué se llevó él?
Wow. Escuchándolo a usted, doctor, deje decirle que yo le di mucho y gracias, yo puedo decirlo, ahora lo entiendo, pues me ha sido difícil. Lo pude enseñar a que se pudiera llevar una ropa al cleaner, una buena comida, una buena visita, un buen viaje, e incluso hasta el trabajo que está desarrollando ahorita, gracias a Erika. Pero yo me quedo contenta y me quedo tranquila porque digo, hice a una persona diferente.
¿Hiciste una obra de caridad?
Algo así, sí.
Ya. E hiciste una obra de caridad, el bien no se le niega nada a nadie, lo hiciste de buena fe, lo dejas con lo que sea, a él le toca lo que sea que le tenga que tocar, pero tú tranquila. Y eso me da gusto que tú puedas ver eso, porque hay personas que se empiezan a dar latigazos en la espalda de que, ¿por qué hice y perdí esto y no, y por qué fui tonta? No, 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 no. En su momento, tú pensabas que era lo que querías. En su momento, hiciste algo positivo por alguien. Deja a esa persona que se quede con eso que tú le diste. Vas a ser generosa, vas a ser caritativa. Y a la larga, al que obra bien le va bien y al que obra mal le va mal. Punto.
¿Le puedo decir que hoy volto a ver el cielo y digo, qué bello está el cielo? Y Erika puede gritar, exacto, y puede reír y puede saltar. Y me siento con mi corazón
feliz.
Feliz.
Y claro,
puedo
y él
de felicidad.
Y él va a mirar al cielo y va a decir, ¿a dónde me encuentro la próxima? Que me saque de apuros, que me saque, me dé esto, que me lleve a viajar. Y se la va a pasar así como un cazador toda la vida buscando algo que no le da la gana de buscarlo en él. Y tú no necesitas hacer eso. Tú no tienes que salir y preocuparte de dónde vas a encontrar a alguien que te dé. Tú siempre vas a saber que la que te da eres tú. O sea, que tú no te quitó absolutamente nada. Te dejó la enseñanza de que hay que tener cuidado con ciertas personas.
Así es, mi doctor.
Así que no hay pérdida, todo es ganancia. Así que no te sientas mal. Al contrario,
no,
hay lección.
Gané mi libertad. Gané mi libertad. Créanmelo.
No, pues te creo, te oigo como estás. Ya me imagino que estás dando saltos. Te imagino caminando por la calle, tirando pétalos de flores por todos lados y brincando así como una niña feliz. Así te imagino.
Ay, doctor, le mando de verdad un muy fuerte abrazo. Me encantaría poder tener una sesión con usted vía Zoom. Me encantaría poder encontrarme todavía aún más a mí misma.
Fabuloso. Fabuloso. Pues aquí estoy a tus órdenes, mi querida Erika. Te mando un fuerte abrazo y que no se te acabe esa vibra positiva que tienes y esa alegría y esa felicidad que la generas tú. No te hace falta que nadie te la dé. La generas tú.
Qué hermosas palabras. Hermosas palabras que las voy a poner en mi corazón y las voy a recordar cada día.
Un abrazo, Erika. Que estés muy bien.
Besitos, doctor. Cuídese y saludos a todos.
Igualmente, hasta luego. No, pues es que hay que pensar de esa manera. No hay nada más triste que esa gente que sí pasa por cosas difíciles, pero que básicamente llegan a un punto donde dicen, oye, no más. Yo necesito estar feliz y no me da la gana que Ruperto, no me da la gana que Hercegovenio, no me da la gana que Eustolia, no me da la gana que Camaleona, quien sea, me quite nada. No me da la gana. Yo soy feliz. Y esa felicidad que escuché en la voz de Erika me encanta porque es contagiosa. Tú sabes que está hablando en serio. Tú sabes que está viviendo esa felicidad. Tú sabes que es algo genuino. Nadie en este mundo, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitarte a ti tu felicidad, al menos que tú voluntariamente la entregues. Nadie te la puede quitar. Y eso es fabuloso. Todos pueden. todas pueden ser feliz. Y si tú le vas a achacar a alguien que soy infeliz por Pancracio y que soy infeliz por fulanita, no, tú no eres infeliz por nadie. Tú eres infeliz porque eso es una decisión que tú tomas, el de ser infeliz. Ahora, tú quieres ser feliz, toma esa decisión y lo vas a hacer. Y lo vas a hacer y lo vas a sentir y vas a poder hacer lo mismo que está haciendo Erika. Entonces es fabuloso cuando tenemos esos momentitos de despertar, así como que nos conectan a un enchufe de pared de electricidad y decimos, yay, estoy feliz. Y como ella dice, levanto mis brazos al cielo y digo, soy feliz. Y la otra persona, ¿qué va a decir? Se me acabaron los viajes, se me acabaron los restaurantes, buhú, buhú, buhú. Binoculares, ¿a quién veo por ahí que me pueda seguir dando? Triste. Ok, hablemos un poquito, tenemos tiempo para llamadas, si ustedes quieren llamar, más que bienvenidas, 1-800-473-3003. Estábamos hablando del divorcio y los hijos. Lo esencial que quiero decir es esto. Sí, todos los hijos son afectados por un divorcio, todos. Pero la intensidad de qué tan afectados son depende de la madurez con la cual la pareja reacciona en el divorcio. Si es un divorcio sucio, si es un divorcio vengativo, si es un divorcio en guerra, los hijos van a sufrir un montón. Si simplemente una pareja, y yo sé que te dañan, te engañan, te roban, te quitan, te mienten, te decepcionan, todas las cosas que conducen a un divorcio. Pero si tú dices, mira, no era la persona para mí, pero no tengo por qué estar en guerra, ni por qué hacerlo sucio, ni por qué manipular a los hijos en contra de la otra persona, la que pierde es esa persona, no yo. Voy a llevar la fiesta en paz porque es el padre o la madre de mis hijos. Y yo no quiero estar en guerra con esa persona porque eso afecta a mis hijos. Y si tú y esa persona terminan con cordialidad, con cortesía, con algún tipo de afecto, aunque sea porque son por lo que vivieron contigo, por los buenos momentos que tuvieron, por el hecho de que te ayudaron a crear a esos hijos, cambia la cosa muchísimo. Entonces los hijos sufren menos, muchísimo menos, cuando los padres terminan de una buena forma y opuesto a una mala forma. Ok, tenemos una llamada. Fabiola en Los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas. Hola. Bueno, yo tengo un problemita. Yo estoy en Los Ángeles, mi familia es en México, somos 6 hermanos, 2 estamos aquí, pero desde que yo llegué aquí, siempre les he ayudado, vamos, yendo. Ahorita, mi hermana que ya es la que cuando necesita algo, yo por medio de ella les mando dinero para que compren esto, para el doctor, para esto, para el otro, para lo que sea. Pero ahorita están ellos, o sea, están súper enrolados. No sé si fue mi culpa de que les di a vamos, yendo. Se acostumbraron a que todo se les daba fácil y ahorita deben una cantidad de dinero, empeñaron la casa de mis papás, no sé cómo ayudar.
¿Por qué el dolor, Fabiola?
Porque mi papá es diabético, yo tengo un ojo, yo todo le pagaba al doctor, siempre le he dado, a uno no les da, pues es la hija mala, de todo, ¿no?
A ver, te pido un favorcito, Fabiola, permíteme. ¿Tú estás en tus audífonos o en bocina?
Estoy en mis audífonos, pero a donde estoy no hay muy buena señal, estoy en el cerro, estoy trabajando, por eso no
estoy bien. Ok, eso se corta un poquito. Ok, la situación es esta, tu familia siempre ha recibido de ti incondicionalmente.
Todo, todo.
Okay. Y ahora tu familia decidió, meterse en deudas.
Sí, sí.
Y tú te sientes mal.
Mamá, sí, porque mi madre está chiquita, pues yo recuerdo que siempre, pues sí, siempre pedía o se rogaba y mi papá pagaba y todo, pero mi papá dejó de proveer y mi mamá...
Se me está haciendo muy difícil escucharla. Mira, se me está haciendo, Fabiola, bien difícil. Ok. A ver si de esta manera es mejorcito. A ver, porque si hay personas que viven en las lomas y qué difícil es, ahí arriba no hay recepción. Que tú piensas que están más cerca al espacio abierto y que deberías de tener mejor señal, pero tal vez la señal va de arriba abajo y no de abajo arriba. Lo que sube y baja. ¡Ay, muchísimo! Ok, entonces, papá proveía, pero él dejó de proveer, dijiste.
Sí, sí, porque mi papá tenía un buen trabajo, siempre ha tenido antes tenía muy buen trabajo, siempre, nunca nos faltó nada, yo no tengo malos recuerdos. Sí tomaba a mi papá, pero siempre nos daba todo lo que él quería, o todo lo que teníamos. Pero mi papá enfermó, desgraciadamente mi papá era comerciante, de todo trabajó, pero era comerciante y un día de repente pues se enfermó muy mal, no le encontraban qué era hasta que le detectaron diabetes. Llegó un proveedor que pues le vendía producto y le dijo, te voy a no sé qué si no pagas, ¿no? La amenaza. Para eso yo tenía unos 17 años, yo ya trabajaba. Me salí de ese trabajo y me liquidaron de la fábrica. Con esa liquidación yo pagué la deuda que mi papá le habían hecho por amenaza. De ahí para acá, como a los 3-4 años, yo me vine para acá, me casé, me vine. Y haga de cuenta, hablaban que tu papá está enfermo, le mandaba. Que necesitamos para eso, les mandaba. Que les compré 2-3 camiones de transporte público en México, se llaman micros. Que se les compuso la máquina, compraba una máquina. O sea, era... Hoy me hablaban y en la tarde tenían el depósito, que es, o sea, era luego, que esto, que el otro, que yo todo. Entonces ahorita me da preocupación porque deben mucho. Mi hermana, le ayudé a pagar una deuda que mi hermano le pidió. Mi hermano que vive con ellos tiene 5 niños, con la mujer los dejó, no los quiso. No se sabe, yo no sé, no me consta, no me interesa, no los mantengo, pero los niños, cada que mi cuñada se enojaba con mi hermano, sí iba y regresaba embarazada. Sí iba y regresaba embarazada, y eran de segunda de mi hermano. Entonces, mi mamá los mantiene, mi papá los mantiene, yo los mantengo cuando mando despensas, pero ahorita ya llegó un accidente que mi hermano tuvo en una micro, chocó, y pagó el choque, fue mucho dinero, pero como no tenían el dinero, empeñaron la casa. Entonces yo digo, yo no, tienen un mes, porque esto pasó el año pasado, tienen un mes para liquidar el empeño de la casa, si no, uh-huh. O sea, se las quitan y a dónde se van a ir a vivir. Ese es mi dolor, pero de ahí afuera, pues...
Pero Fabiola, no los van a matar como amenazaron a tu papá. No los van a, no lo sabes, porque eso se te quedó a ti. Esa amenaza que le hicieron a tu papá hizo que tú inmediatamente consiguieras el dinero y pagaras esas deudas. Y tú estás en ese mismo plan desde que eso pasó. Cada vez que tú escuchas que alguien debe, se activa en tu mente lo de tu papá. Y tú, en nombre de eso, no conscientemente, pero inconscientemente, y en nombre de eso, pagas inmediatamente para evitar las consecuencias que pueden ser difíciles. El problema es que tú no enseñaste a tu familia a ser responsable. Yo tú sé. Enseñaste a tu familia a ser... Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tenía un hijito de 4 piernas que uh-huh. confiaba tanto en mí que cuando yo lo tenía cuando él se sentaba en la cama, él se dejaba caer hacia el piso y sabía que yo lo iba a agarrar. Él no tenía miedo a lanzarse porque nunca lo dejé caerse. Siempre fue descuidado porque él sabía que yo siempre lo aguantaba.
Iba a estar para él.
Y entonces nunca aprendió a cuidarse. Gracias a Dios yo estuve con él hasta el último día de su vida. Pero si yo me hubiera ido primero, yo no sé qué hubiera pasado, porque no creo que alguien lo cuidaría de la misma manera. Tú has hecho lo mismo con tus hermanos. Tú los has aguantado cada vez que se están cayendo. El problema es que nunca van a aprender a resolver sus problemas. Si tu hermano pierde su casa, tu hermano va a tener más cuidado la próxima vez. Y tal vez va a tener que meterse en un cuarto con él, con sus hijos, y pasarla duro hasta que tu hermano trabaje con más ganas y salga de esta situación. Pero si tú se lo pagas, Le estás enseñando de que no hay límites a lo que pueden hacer porque tú siempre los vas a rescatar.
Sí.
Eso, ¿tú haces eso con tus hijos?
No.
Porque tú sabes que es un mal ejemplo, ¿verdad?
Sí, yo le enseño a mi hija, okay, hubo consecuencias, hubo consecuencias, hay que tomarlas. Okay.
Mira, lo bueno aquí es que tus hermanos son adultos. Hay uno bueno y uno malo, ¿ok? Y te voy con el bueno primero y después el malo. Lo bueno es que tus hermanos son adultos y van a salir de esta de alguna forma, pero tú tienes que dejar que ellos salgan de esta y figuren una forma de arreglar sus situaciones que no involucren al Banco Nacional de Fabiola. Porque nunca te van a dejar. Todo ese dinero que tiraron a la basura hubiera ido mejor a que tú lo guardaras a un fondo para el futuro de tu hija.
Yo sé.
Y no se fue. Se fue a lo que le dio la gana a esta gente, que son tus hermanos. Entonces yo tomaría un pasito atrás. Lo malo es esto. Van a hablar de ti. Y van a quejarse de ti. Y van a hablar de que los abandonaste. Y que no los ayudaste. Y te van a hacer sentir mal. Y te van a tratar de manipular por medio de hacerte sentir culpable. Porque cuando somos como son ellos, con alguien como tú, ellos practican la ley del 99-1. Se les olvida las 99 veces que hiciste y se acuerdan de la una vez que no hiciste. Así que tú sí tienes que estar bien preparada para eso, porque eso viene. ¿Okay?
Sí,
pero vas a... Honestamente, en tu corazón tú vas a saber que tú agarraste como el águila y sacó al aguilita del nido y la empujó para que aprendiera a volar, porque si no, el aguilita iba a estar ahí con 20 años de edad, con el pico abierto esperando que tú le trajeras la comida. Y el águila tiene que aprender a defenderse sola. Por eso las águilas sacan a los hijos del nido rápido para que aprendan a ser autosuficientes. Tú tienes... un montón de, lo voy a decir con respeto, de gente vieja,
sí,
con el pico abierto, esperando que sí tú les eches la comida. Fabiola, uh-huh, vive y deja vivir, vive y deja vivir. No te sientas mal, no los van a matar. Y lo de tu papá ya pasó, no los van a matar. En una crisis uno apoya, pero en una mala decisión, es la responsabilidad del que tomó la decisión repararla y salir adelante. Y las lecciones a veces vienen de buena forma y otras veces vienen de dura forma, dependiendo de la forma en que tú decides vivir tus lecciones. Y ellos han decidido vivir las lecciones como que en este mundo nada más importan ellos, sin importarte de dónde Fabiola saca.
Exacto.
¿De dónde Fabiola puede comprar 3 camiones o camionetas o combis o lo que sea? ¿De dónde Fabiola... O sea, ¿en qué trabajas tú para hacer tanto dinero?
Yo soy housekeeper, limpio casas, pero okay, pues antes cuando yo llegué pues no tenía hijos, no nada, yo se los dejé bien claros cuando yo llegué a tener o hijos o tardé en tener hijos, gracias, tengo a mis 2 niñas, pero me hablaban, me daban, pagué demasiado por operaciones de mi papá de los ojos, de esto, okay, o sea... Es demasiada cantidad que yo digo, ¿y mi hermano qué? Tiene 5 hijos, los mantengo, porque bien o mal cuando mando despensa, pues los mantengo. No les quito porque viven todos juntos, pero le he ofrecido a mi hermano, cámbiate de trabajo, yo te mantengo el tiempo que encuentres trabajo.
No.
No quiere.
No quiere, porque quiere que lo sigas manteniendo como van.
Exacto.
Entonces, Fabiola, te pones un cartelito... y te pones una foto y la pones en Facebook y la pones en donde quiera que ellos miren tus redes sociales que diga cerrada por reparación. ¿Ok?
Sí, yo creo que eso es lo que tengo que hacer para que aprendan porque se han caído.
Exacto.
Y no
se levantan.
Y se vuelven a caer.
Corazón. Corazón, tú eres buena gente y te tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo. Tú eres buena gente, pero no los conviertas a ellos en mi país le dicen zánganos, que son las abejas machos que no hacen nada más que trabajar para traer la miel y de ahí la tienen sexo y los matan. No, que no sean zánganos. Mi querido Ariel, se nos acabó el tiempo. ¿Estás por ahí? No te escucho. Bueno, me despido porque Ariel anda ocupado, me imagino. Les deseo...
Perdón, sí, nos vemos mañana y sí, ya nos tenemos que ir.
Ok, pues les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No se lo olviden de compartir, dar un like y corazoncitos. Mil gracias, hasta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.